Radio UNAPEC.
Buenos días, hoy estamos en podcast UNAP, Radio UNAPEC.
Es correcto.
Con alguien, un invitado especial del área de diseño de interiores, es nuestro egresado destacado, Judas Cepeda, que hizo un transcurrir, una vida universitaria con nosotros, de verdad que es digna de conocer, de seguir como ejemplo válido para nuestros estudiantes ahora que están cursando, y es una alegría tenerlo aquí con nosotros. Vamos a conversar un poquito con Judas. ¿Cómo estás, Judas?
Bueno, ahora mismo me encuentro emocionado, porque con esas palabras que usted dice, y ahorita yo llegando al parqueo, hasta los ojos se me pusieron medio llorosos, porque cuántas vivencias. Y sí, estoy muy bien y muy emocionado de estar aquí. De verdad, gracias a esta hermosa iniciativa que está tomando la Escuela de Artes para con este podcast, que lo entiendo que es una herramienta fenomenal. Y gracias a usted, profe, por... Siempre digo profe, toda
sí,
la vida.
No importa, soy tu profe, seré siempre tu profe.
Es así, muchísimas gracias por invitarme y gracias por sus enseñanzas durante tantos años.
Bien, tú eres bienvenido.
Muchas gracias.
Queremos tu vida, si tú tienes alguna anécdota que recuerdes de tus clases, de tu vivencia con nosotros en las aulas, que pueda servir de experiencia, y luego ese tránsito ya de cuando te graduaste de la carrera de diseño de interiores, tu vida profesional, claro. Ese ámbito nuevo, esa vivencia, ahí si no
claro
hace como
sí.
Ese enlace, que yo sé que el tramo de tiempo es un poquito largo, pero lo puedes
sintetizar,
claro. Anécdota sintetizar.
Claro, es largo y es cortísimo a la vez, porque honestamente día a día sigo aprendiendo. Con UNAPEC la vivencia fue muy larga. Yo duré 9 años en esta casa de estudios, porque yo primero me matriculé, y es una de las vivencias principales, me matriculé en administración turística en el año 2007. Cuando ya estaba en término, ya había ocupado posiciones de supervisor, gerente en la industria, yo siempre me pasaba para este edificio, siempre. Y cuando hacían exposiciones en los pasillos, yo quedaba pasmado cómo podía una persona tomar un lápiz y un papel y crear ambientes, perspectiva. Y para mí, mi alma se comenzó a mover. Y sucede que ese movimiento me traía a las exposiciones, yo aún siendo estudiante de administración turística y hotelera. Y ya en el 2009, yo me recuerdo que... yo dije que no, es que ya yo creo que encontré la vocación de mi vida. No es yo estar, no por denigrar la profesión, no es estar sirviendo alimentos y bebidas en hoteles y restaurantes, que es lo que estaba estudiando. Pues sucede que en el 2009 me acerco a Bienestar Estudiantil para pedir un cambio de carrera. Pues me dicen a mí que no, que yo estoy de término, que quizás lo piense bien, que lo medite un cuatrimestre y que el cuatrimestre siguiente pues tome la decisión. Pues sucede que yo no me esperé y yo estaba tan entusiasmado de empezar a estudiar esto, el diseño, que pues me fui a hacer un semestre en la UAS. Eso casi nadie lo sabe. Y en la UAS yo me inscribí en apenas 3 materias y llevaba paralelo a administración turística, pero solamente cogiendo materias en común. Yo decía, ¿cuáles me faltan para cuando me dejen pasar a diseño de interiores? Y en la UAS comencé a estudiar un semestre. Recuerdo que quemé una y pasé 2 en C. Pero para mí fue uno de los encuentros más hermosos que yo tuve, porque pude conocer el arte. Cuando ya se acercaba el próximo cuatrimestre, pues yo vengo para acá, para la universidad, donde la misma facilitadora... Y ella me dice, cuéntame, ¿qué decidiste? Yo dije, no, más que seguro. Yo hice esto, fui a la UAS. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué? No, definitivamente no es un impulso. Te cambio la carrera. Me la cambió y eso fue lo más hermoso. Y entonces en el 2010...
ya estás en diseño,
estoy en diseño de interiores. Es así. Esa fue mi transición. Y ya sabes, por eso duré unos 4 años en administración turística. Yo estaba en términos, señor. Me faltaban las materias. Creo que 10, 15 materias. Entonces, en el 2010 empecé a estudiar diseño de interiores hasta el 2015 que me gradué.
Claro, pero yo recuerdo eso que tú dices, mira, que no lo sabía, que tú te emocionabas estando en otra carrera, mirando nuestras exposiciones de otras asignaturas, Y uno de los recuerdos que tengo de cuando tú eras estudiante precisamente era eso, o sea, tú te destacaste en las aulas por tus trabajos. Y los estudiantes, incluso cuando teníamos las exposiciones, ¿se acuerdas? De muebles con la profesora Madeleine
Sí,
Villanueva,
lo recuerdo como ahora.
todos decían, profe, usted tiene que ver el trabajo de Judas. Porque ellos mismos se emocionaban porque tú te entregabas de tal manera que tu trabajo siempre fue llamativo, o sea, excelente. Tenía siempre un toque de creatividad muy, muy alto. Y ahora lo vemos en tu diario vivir.
Qué lindo que usted lo haya repasado y me recuerdo. Sucede
Un
que
árbol que
de
tú
todo,
pusiste,
yo
un
hice de
árbol
todo aquí, yo hice de todo. Yo
muy
hice.
ingenioso.
Si supiera que yo era muy mal estudiante, muy mal estudiante. ¿Y sabe
Sí,
por qué?
faltaba mucho a clase.
Faltaba mucho a clases, falta temas de
Eso es.
calificaciones. Pero ¿qué sucedía? Que lo que pocos sabían era que para yo estudiar aquí era un lujo. Porque peso a peso era yo que pagaba mi universidad. Mis padres, lamentablemente en ese momento no tenía el poder adquisitivo. Sin embargo, yo tenía que cubrir absolutamente todo, desde mi comida, mis estudios, porque es algo que la gente se equivoca. La gente me ve en las redes sociales o ve mi formación, ve mi forma de comportar y dice, no, él es niño de papi y mami y nació en clase alta, en cuna de oro. Y no fue así. Es decir, lo que fue el buen vivir, lo que fue conocer ese mundo del lujo, yo lo conocía desde temprana edad, pero no era porque yo lo vivía, era porque yo lo estudiaba. Cuando yo estudié turismo era porque me encantaba el buen vivir, un buen montaje de muestra, una buena comida, una buena bebida. Y siempre lo que era la elegancia, lo sublime, lo etéreo, me llamaba la atención. Y era porque yo decía, y cuando eso, estamos hablando de los años, a principios, 2004, 5, 6, oh, wow. Es decir, yo vivía yo entre tanta precariedad, honestamente, que yo decía que tiene que haber un mundo mejor. Y en búsqueda de ese mundo mejor fue que conocí el lujo en lo que es la parte de turismo. Ahí lo estudié. ¿Y qué pasaba? Que siempre yo he sabido, y esto lo profeso día a día en mis diseños, el eslogan de mi empresa es espacios llenos de vida y esplendor. Entonces, ¿qué es el esplendor? El esplendor es el efecto wow, como yo digo en mi empresa. Y es cuando alguien, cuando tenemos varios arquitectos y diseñadores, cada día somos más, y yo doy las pautas de diseño, los requerimientos del cliente, lo que yo entiendo que se debe hacer con el espacio, ellos como creativos les doy su libertad para que puedan desarrollar su arte, pero si yo no digo wow, no sale. Si el diseño no dice wow, no sale. Eso es básico. Entonces, en la vida hay más mucha gente básica. Y por eso es que hay tantos profesionales frustrados. Todo lo que usted haga, hágalo con excelencia. Sin embargo, ¿qué pasaba? Es que la carrera de diseño, me atrevo a decir que una de las carreras más difíciles y cuesta arriba en esta universidad es esta, diseño de interiores. Porque
¿Por qué difícil?
cuando digo difícil, porque es retadora. Es retadora. Es decir, no es que es imposible para nada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esto es una carrera de arte. Esto hay que
De
reinventarse.
diseño más
El
que de arte.
diseño y arte, porque sé que para diseñar hay que tener arte. Y el diseño, esta carrera yo la resumo con dos palabras clave: arte y ciencia. Ahora dice los profe, es así. Esto es un arte y esto es una ciencia. Porque tenemos que tener todo ese sentido estético, cromático, etéreo. Pero esto es una carrera proyectista. Esto tenemos que manejar programas, códigos, ergonomías, fundamentos. Que entonces es esta parte. Muchas personas, me imagino que se quedan en lo artístico. Pero cuando ya entramos en materia, que ahí vienen otras anécdotas. Uf. Uf.
Sí, la parte ya de obra PC, la supervisión, el proyecto.
Todo. Esa parte de la ejecución de la obra es otro
Sí,
tema.
otro, otro
Otro
mundo.
mundo. Vamos a quedarnos en el que se aprende aquí, que es la parte de proyección, de proyectar, de crear propuestas de diseño y documentos porque no es hablando, es proyectando, diciendo, mira, este es el espacio, o este es el mueble, o este es el evento, porque cabe destacar que el diseño de interiores, profe, como es una carrera retadora, es una carrera que puede tener muchísimo mercado.
Sí, tú sabes que sí.
Diseño de eventos, diseño de muebles, diseño comercial, diseño residencial. Es decir, que hay mercado para todo el mundo. El que dice que no encuentra es porque no, realmente tiene que buscar su nicho.
Y lo bueno es que estás tú aquí y te has especializado como en el área, diríamos, más comercial y habitacional.
Diseño, así, sí, mi nicho es diseño residencial de lujo.
De lujo.
Ese es mi nicho. Diseño residencial de lujo.
Pero así también, como tenemos un pensum, yo digo que tan rico, como tú dices, retador.
Lo es.
Hemos tenido especialistas en diseño de muebles.
Correcto.
En ambientes, en otras áreas, ¿no? O sea, que como que cada uno se ha perfilado en lo que más le ha traído de esa ricura de ese pensum.
Es correcto. Recuerda que justamente antes de subir aquí al estudio de grabación, conversábamos que cómo yo resumo esta carrera.
Sí, esta sería bueno. ¿Cómo tú la resumes?
Esta carrera yo la resumo como una caja de pinceles que te enseñaron a utilizarlo. Es decir, conocer las herramientas, conocer los fundamentos, y sales sabiendo pintar un hermoso cuadro. Pero de ahí para allá es que viene ya esa, la segunda universidad, porque está la universidad académica y la universidad de la vida. ¿Cómo yo vendo ese cuadro? ¿Cómo yo ejecuto ese cuadro? ¿Cómo yo me destaco entre tantas personas que están haciendo lo mismo? Entonces ahí viene ese deseo, esa motivación. Entonces es algo que me caracterizó siempre, lo que era la motivación, y con los años la disciplina. La motivación es eso donde tú te levantas cada día. Y pónganse mis zapatos, mi gente. Imagínense que hay muchos de ustedes que quizás me están viendo y dicen, ay, yo tengo 3 años y ya yo quiero terminar. Ay, yo que duré 9 aquí. 9. Yo llego un muchachito, flaquito, con un bigotico de leche, como dicen, y salí un hombre. Pero sin embargo, los últimos 2-3 años fueron los mejores. Porque ya yo dejé esa lucha. Ya yo no vi esto como una carrera. Ya yo lo vi esto como una vocación. Y yo me dije, me voy a graduar como tenga que graduar, pero disfruté cada etapa, cada materia, cada proceso. Y cuando yo hice así, papá, me gradué, disfruté el proceso. No lo veamos como el título, como el anillo o como la carrera. Una carrera requiere de una lucha, de un esfuerzo. Y sí es una carrera profesional, pero no lo veamos solamente como la parte de la universidad. Esa carrera nunca termina. Esa carrera ahí es que continúa.
Y la vida te lleva a seguir aprendiendo más.
Día a día.
Y las actualizaciones de todos los programas y todo, hay que ir a la par con esa actualización.
Uy, uy, uy. Y más ahora en esta época de la inteligencia artificial.
Sí.
Esos son unos retos que estamos teniendo ya en el estudio, porque mi estudio se caracteriza por la innovación. Una de esas anécdotas que creo que fue, miren, el clavo de todo esto, fue mi tesis. Mi tesis fue el clavo de todo. Sucedía que cuando ya yo tengo que presentar tesis, pues se me pide un tema. Y claro, yo aún pendiente de... Yo decía, ¿a qué yo me voy a dedicar? Entonces, yo no había hecho ni un medio baño, estaba ya graduándome. Y tenía inclinaciones por lo comercial, y tenía inclinaciones por los eventos, y tenía inclinaciones por el diseño residencial. Tenía inclinaciones por todo, todo lo quería hacer. Personas llenas de energía. Pero sin embargo sucede que yo digo, pero vamos a explorar todas las áreas. Y mi tesis se llamó el portafolio de diseño. Y yo exploré, hice propuestas ahí de todos los tipos, desde eventos, comercial, residencial. Esa tesis fue calificada con A, calificación perfecta. Creo que ni un punto le quitaron porque me fajé. Y cuando estudié el mercado de diseño de interiores, que hoy por hoy todos los diseñadores que yo mencioné, porque parte de eso era mencionar diseñadores destacados en la industria, todos hoy por hoy son mis colegas. Y cuando yo estudié sus propuestas, algo que yo veía, yo decía, es que para yo destacarme, yo tengo que tener un mensaje diferenciador. ¿Y qué pasó? Yo veía que todo el mundo, cuando eso era mucho de espejo que se usaban, muchos muebles de espejo, pared en espejo, y todo muy neutral, se usaba mucho el gris y el blanco. Las casas blancas y de espejo eran de rico, eso era lo que gustaba, ahora la madera y el crema. Pero yo dije, no. Si todo el mundo hace espejo y crema,
hay que hacer un elemento diferenciador.
Ahí fue que empecé con la puerta roja. Mientras la gente usaba blanco, yo usaba negro. Y yo hice todo lo diferente. ¿Y qué pasó? Que cuando saqué esa propuesta al mercado, comenzó a gustar. Y es una de las claves de tener ese mensaje diferenciador. No solamente en la parte estética, también en el mensaje, que es algo que yo día a día ahora estoy cosechando, que es pasemos de lo material y vayámonos a lo humano, a lo espiritual, que es un mensaje muy importante, porque nuestra carrera puede parecer vana. Podría parecer vana, y más en la que yo aplico, que es diseño residencial de lujo. Entonces, la banalidad tiene que ver con esa superficialidad. Entonces, dentro de esa superficialidad, porque una persona puede dormir en una cama, como dicen a veces, con 4 bloques, ¿por qué una cama de 1 millón? ¿Y por qué gastarse millones en un dormitorio? Hay que llevar ese mensaje diferenciador. ¿Y cuál es? El merecimiento. La vida es una. Entonces, fíjate, ¿cómo para yo poder vender lujo, tengo que hablar de merecimiento? Entonces, es una indagación día a día. Y esto lo comparo con pulir la plata. La plata es preciosa. Preciosa, la plata. Pero la plata hay que cogerla periódicamente y pulirla. Para que siempre.
Si
no se oscurece y siempre brille. Así como profesionales. Usted escucha por las redes: inteligencia artificial. Mire lo que es la inteligencia artificial. Que cuando viene a ver, usted queda desfasado. Desfasado totalmente queda usted.
Sí.
Entonces, son muchos retos en el ejercicio del día a día.
No, algo que le digo mucho a mis estudiantes es que innovar es solamente hacerlo diferente.
Es correcto.
Porque todo está diseñado. De alguna manera, a través de la historia, nuestros antecesores, ya sea en todas las áreas que tiene relación el diseño, todo está creado. Pero la manera de tú aplicarlo, lo hacerlo diferente, es lo que te hace el toque de innovación.
Es correcto. Pero hay algo que es bueno también tener en cuenta, que es los momentos disruptivos. Es decir, esos momentos donde la historia cambia, que va así y cambia. Entonces nosotros ahora, todos los que estamos vivos en esta época, estamos viviendo una revolución, aunque no lo queramos. La historia de la humanidad se divide en momentos disruptivos, que son esos momentos que revolucionaron: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la máquina de vapor, la internet de principios de 2000. Ahora estamos viendo la tercera, una muy importante, que ¿cuál es? Es la época pospandémica y también el tema de inteligencia artificial.
Sí.
Un ejemplo de eso, y dirán, ¿y de qué me está hablando Judas? ¿Por qué Judas está hablando de inteligencia artificial? Donde quizás eso yo lo veo en algunos youtubers o instagramers. Por ejemplo, para usted hacer un espacio donde la inspiración son los limones y las peras, en vez de usted coger un lápiz y papel y ponerse a sacar ideas, usted, por ejemplo, pone el espacio, le da un prompt a una inteligencia artificial y le dice: en este espacio yo deseo crear un concepto para un evento inspirado en el limón y las peras. La inteligencia, que es generativa, te crea un concepto, profe. Y cuando tú vienes a ver, el concepto es tan bueno, que ¿qué es lo que toca? Es tomarlo y ya llevarlo y aterrizarlo al espacio real. Es decir, medidas exactas, tomar esencia, que es un proceso bueno y válido de inspiración. Porque como usted dice, cuando yo voy a diseñar, por ejemplo, un comedor, yo busco inspiración. Me meto a Pinterest, voy a Instagram. Entonces, ¿por qué entonces decir que no, o no conozco la inteligencia para esa parte? Por ejemplo, si yo voy a hacer un video y quiero lo que es un libreto, un guión, porque al diseño hay que ponerle palabras.
Claro.
Entonces, en vez de comenzar a inventar la rueda, ¿por qué no le digo a la inteligencia, ChatGPT o otro tipo de inteligencia? Mira, dame un libreto para un diseño que yo hice inspirado en los limones y las peras. Entonces, desde el concepto hasta el mensaje verbal, hasta una estrategia para vender ese diseño, todo la inteligencia lo hace. Entonces, el que no entiende eso está desfasado. ¿Cómo compararlo? Y es lo siguiente: es como querer todavía trabajar con la regla T, como hablaron ahorita. Si usted no entiende que hay internet y hay computadores, está desfasado, desfasadísimo, lamentablemente. Pero si usted entiende como diseñador y no conoce el mundo de la IA, también está desfasado, lamentablemente. Y apenas está como, aunque tiene mucho tiempo cocinándose, pero ahora estamos en una época disruptiva.
Sí.
Totalmente. Entonces es importantísimo esa innovación. Y no montarse en la ola, no montarse. Porque o usted se monta o ya se quita el título, prácticamente. Porque no es un título honorífico. Usted estar ahí día a día, yo imagino que la mayoría de personas que van a escuchar este podcast y este video son estudiantes o personas que lo están ejerciendo.
Para ellos estamos hablando.
Es correcto.
Y viviendo tu experiencia.
Es correcto.
Que precisamente eso te iba a decir. ¿Qué mensajito así motivador tú le das a los estudiantes que tenemos ahora mismo en la carrera, ese incentivo a que estoy en la carrera que me gusta y acertada, diseño de interiores?
Algo que yo noto mucho en la juventud, soy joven, es la falta de motivación. Muchas personas van a la universidad por un título o se inscriben en diseño de interior porque entienden que es una carrera bonita y fácil. Yo podría decirles lo siguiente: estudien y hagan aquello que lo hace feliz. Ya. Si te hace feliz, no va a ser una carrera. Si te hace feliz, no va a ser... Es simplemente... Tú vas a vivirlo, disfrutarlo. Yo, por ejemplo, ayer tuve reuniones hasta las 11 de la noche. Y eso no es normal. Pero estoy tan motivado con todo lo que tengo que hacer, que las promociones de madres, que lo de que proyectos en Miami. Y yo llego a mi casa y llego con el corazón a millón.
Lo que pasa es que tú siempre has sido desde estudiante un enamorado de tu carrera.
Y eso, ahí viene. ¿Por qué?
Porque, de interiores.
Porque me hace feliz.
Y esa experiencia tuya, escucharte decir eso, motiva a los estudiantes, a que los que están en la carrera y los que te escuchen como un profesional, ya que egresaste de esta escuela de arte y comunicación, de la licenciatura en diseño interiores, una experiencia motivadora.
Claro, y ahí viene, la parte, como les narro, sobre buscar dentro del espectro de diseño interiores aquello que te haga feliz. Y no lo veremos como una lucha, como una meta. Lo veremos como el propósito de nuestras vidas.
Ayuda, gracias, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia con nuestros estudiantes.
Gracias a usted, profesora, por sus enseñanzas y gracias por
carrera.
Invitarme acá.
No, esta es tu casa.
Lo sé que sí.
Radio Una Peca.